Jueves 4 de junio de 2020. Estimados amigos, tras 14 años de dilaciones injustificadas, la presión de la sociedad consiguió lo que ya parecía imposible. A partir de las próximas elecciones, 13 senadores, 37 diputados y una centena de alcaldes no podrán presentarse a la reelección, dando así paso a un importante grado de renovación de la política nacional. Pese a todas las triquiñuelas empleadas durante los años previos para no llegar a este momento, los resistentes al cambio se vieron finalmente acorralados y desde ahora comienzan a vivir sus últimos meses en el cargo que algunos ocupan desde hace más de 30 años. Independientemente de la esperanza que ello provoca en quienes deseamos ver fuera del poder a los responsables de la catástrofe institucional que nos afecta, queda por delante el desafío de anular la facultad de los partidos para manipular la voluntad de los electores mediante los impresentables arrastres que les permiten instalar en el Congreso a candidatos decorativos con apenas el 1% de los votos. Por supuesto que no será fácil conseguir la modificación a la ley de elecciones, pero a la luz de lo aprobado en el día de ayer, ello puede no resultar imposible. Será tarea de todos, y muy especialmente de las redes sociales, el lograr que se devuelva a los votantes la soberanía que emana de su voluntad expresada en las urnas, asegurando que cada voto valga por sí mismo y no sea modificado por los manejos partidarios. Solo así conseguiremos hacernos representar por quienes alcancen una validación verdadera, sacando del Congreso a los payasos que llegaron solo para hacer número y dañar la confianza en la política. La atención del Parlamento se centra ahora, entre otras materias, en la discusión de la ley de inteligencia, estimando de interés referirnos a una carta abierta dirigida a la Comisión Defensa de la Cámara, donde se critican los términos del proyecto de ley y se pide que sea rechazado. Firmado bajo el nombre de Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, nos encontramos con algunos autodenominados expertos en Fuerzas Armadas, entre los cuales destacamos al encargado de la Comisión Asuntos de Defensa del Partido Comunista, Galo Edelstein, junto a otros connotados personajes de la izquierda chilena. El documento en cuestión, que puede ser leído en el mostrador y en The Clinic, critica una serie de descoordinaciones y contradicciones estructurales contenidas en el proyecto, junto con rechazar la integración de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas a las tareas de orden interno. Entre los primeros, hay un punto que no resulta ser descabellado, al acusar al proyecto de facilitar la instrumentalización del sistema de inteligencia, transformando su actividad en una política de gobierno y no de Estado. La principal crítica se refiere a la falta de control de parte del Congreso, dejando el poder total en manos del presidente de la República. Pareciendo este punto razonable, es importante señalar que mientras no exista una drástica penalización sobre la violación del secreto y tengamos sentados en la comisión a parlamentarios con antecedentes terroristas, no es posible entregar a ellos el conocimiento de materias sensibles para la seguridad nacional, en especial de aquellas referidas a la seguridad interior. Pero el punto esencial que vemos presente en este documento, como también en el intento del presidente de la Comisión y sus integrantes de izquierda de postergar la discusión urgente impuesta por el gobierno, corresponde al frenético rechazo a todo lo que pueda transformarse en una amenaza para quienes nadan como el pez en el agua en el mundo de la conspiración antidemocrática. Chile necesita herramientas para defenderse de agresiones subversivas como la que vivimos y que han sido estimuladas por la falta de organismos capaces de detectarlas en forma oportuna. Así se ve, por ejemplo, con el crecimiento de las acciones terroristas en la Araucanía, donde cada día tenemos que enterarnos de nuevos atentados, los que ya suman una treintena en lo que va del año. Tan solo en los últimos días se supo por las redes sociales del corte de caminos en el sector próximo a Tirúa, la quema de 9 máquinas forestales cerca de Mulchen y el ataque a tiros de algunos camiones en la Ruta 5 Sur, uno de ellos completamente quemado por un grupo de jóvenes, como los describió el periodista del Mercurio. Al menos este medio se atreve a mencionar uno de los hechos que ocurren a diario, haciendo pensar que el resto del periodismo se encuentra bajo la amenaza de represalias o algo similar, por resultar incomprensible su silencio cómplice al respecto. Ni hablar de la televisión, para la cual la Araucanía parece no existir, salvo para los programas de aquel risueño farandulero que, como otros, oculta la realidad bajo un cínico manto de pintoresca atracción turística. La gente del sur sufre de impotencia y abandono, y ya va siendo hora de que las autoridades dejen sus tontas querellas, a menos que consigan que los fiscales y jueces hagan su trabajo y no caigan en la misma sospecha que los periodistas. Pero de nada sirve una buena disposición de estos últimos si no se les apoya con las medidas de excepción constitucional y el respaldo político que sea necesario. La batalla por la paz en la Araucanía requiere de la combinación de múltiples medios de acción, sin que sea posible pretender que uno solo de ellos consiga el objetivo o haga el trabajo del resto. Algo similar ocurre con la burla al sistema judicial con casos como el del militante del Partido Comunista, Eduardo Leiva, quien se hizo conocido por las redes sociales al llamar abiertamente a la insurrección durante las protestas por la demora en la entrega de las cajas de comida en la comuna del Bosque. Tan solo una semana después resulta nuevamente detenido, esta vez en la comuna de La Pintana. Junto a esta grosera muestra de la impunidad de que goza el mundo de la subversión política, tenemos un caso que, según una carta publicada en el Mercurio de Santiago, afectaría gravemente a Carabineros. Una columna fúnebre, compuesta por unos 20 vehículos, fue vista marchando rumbo a Santiago por la Ruta del Sol, portando uno de ellos un cartel que decía «Vuela alto, chorete», mientras dos de los vehículos circulaban sin placa patente. Hasta allí llamaría la atención lo de la columna baja de velocidad y nada más. Pero lo grave es que el testimonio publicado bajo firma responsable señala que ella era escoltada por seis o siete vehículos policiales. Sin dejar de considerar la grave situación de la Araucanía, ambos casos, el del agitador comunista y el de la columna fúnebre incumpliendo normas y leyes bajo escolta policial, nos indican que algo no está funcionando, o funciona en forma torcida en nuestro Chile querido, y que si no es de alguna forma corregido a tiempo, acabaremos en el caos y la anarquía, transformados en un Estado fallido en manos de la delincuencia y el narcotráfico. Soy Patricio Quilot.